Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE de este sábado, que cuando salga el sol, sobre todo cuando se haga fuerte, el sol nos va a dejar máximas muy agradables en la mitad sur. Ahí están los 20 grados que esperan alcanzar en Sevilla o los 19 de Badajoz. Si sales a esta hora a la calle, eso sí, pues frío. Frío del invierno con temperaturas bajo cero en buena parte de Castilla y León, también en muchos puntos de Castilla-La Mancha, de Navarra. En fin, lo habitual para un 4 de marzo. La prueba que confirma que del amor al odio hay un paso la encontramos en el caso Ferrovial. Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que el gobierno estuvo enamorado de la compañía que preside Rafael del Pino. No solo se deshacían en elogios hacia los hitos conseguidos por esta empresa, que construía también las principales autovías de Estados Unidos, o se encargaba entonces de la ampliación del aeropuerto de Heathrow. También lanzaban piropos hacia el propio Rafael del Pino. Escucha lo que decía hace poco más de un año la vicepresidenta Nadia Calviño.
We honor the merits of Rafael del Pino as a business leader. The many achievements of Ferrovial over the past years are certainly the result of good management and leadership.
Es muy clara. Honramos los méritos de Rafael del Pino como líder empresarial. Los numerosos logros de Ferrovial en los últimos años son, sin duda, decía Calviño, el resultado de una buena gestión y liderazgo. Esto lo decía la vicepresidenta en diciembre de 2021. Era un vídeo de apoyo a Del Pino, de apoyo a Ferrovial, que se emitió en un acto internacional en Estados Unidos. Ese día, el 14 de diciembre de 2021, la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos concedía el premio Líder Empresarial del Año. Bueno, pues del amor al odio hay un paso, que en este caso pasa por el anuncio de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos. Cuando se ha hecho oficial, el enamoramiento ha terminado. Y todo ha tornado en ataques no solo a la compañía, sino con nombres y apellidos contra su presidente, contra Rafael del Pino. Pedro Sánchez anda estos días tratando de apuntalar lo que va a ser la presidencia de España de la Unión, que vamos a asumir en el segundo semestre de 2023. Y queriendo ser más velarra que velarra, más velarra que la ministra 2030, Sánchez ha vuelto a la carga. En este caso, en Helsinki, ante la primera ministra de Finlandia.
La patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo, teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España y que, evidentemente, en buena medida, esa fortuna se ha hecho gracias a nuestro país, a España y a la contribución de los españoles.
Lógicamente, la primera ministra de Finlandia no dijo ni mu del asunto. Es también socialista, como Sánchez. Pero como líder europea que es, sabe que ese movimiento de una empresa española, que ese movimiento de Ferrovial, está amparado por la legislación comunitaria. Aunque Países Bajos tenga mejores condiciones impositivas, no es un paraíso fiscal. Y a partir de ahí llegan las explicaciones de la compañía que ha detallado en Herrera en COPE el director de comunicación Francisco Polo. Buscan mejores condiciones para seguir creciendo y asegura que esta decisión no afecta ni a las inversiones ni al empleo en España.
Es una decisión pensando en el futuro de la empresa, crecer, sumar, competir. Y eso no significa que la empresa deje España, que huya, que se fugue, que se marche. La empresa va a seguir cotizando en el IBEX 35. La compañía va a mantener el empleo, 5.500 personas. Vamos a seguir haciendo los proyectos y las obras que hacemos en España. Y además, por supuesto, vamos a seguir cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y tributando en España.
Quieren cotizar en la bolsa de Nueva York y en España no es posible esa dualidad. Sí lo es en Países Bajos, así que si todo va según lo previsto para Ferrovial, cotizarán en Holanda, en España, lo acabamos de escuchar, seguirán en el IBEX 35 y también en Wall Street. Sánchez se ha caracterizado durante toda la legislatura por querer controlarlo absolutamente todo. Desde la justicia, la prensa, pasando, como no, por las empresas. Y por eso el anuncio de Ferrovial se lo ha tomado como algo personal. No estamos ante una empresa cualquiera. El año pasado facturó más de 7.500 millones de euros. Tiene presencia en más de 20 países. ejemplo, en Estados Unidos, donde factura más del 32% de lo que mueven. De ahí su reacción, de ahí los insultos a Del Pino, que de momento no ha salido a contestar al presidente del gobierno, pero intuimos que esos ataques del Ejecutivo le ratifican en su decisión. El caso Ferrovial está siendo aprovechado por el gobierno para tratar de ocultar todo lo que tiene que ver con la trama de corrupción liderada por el exdiputado del PSOE, Tito Berni. Estamos a la espera de que la juez que instruye la red admita las personaciones solicitadas. Hay 5, entre acusación particular y acción popular. Esto es importante porque en estos momentos, cuando ya la prueben, cuando ya se sumen al sumario, podrán solicitar la entrada en prisión, cosa que desestimó en su momento la Fiscalía.
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del gobierno.
Pues ya está.
¿De quién depende la Fiscalía? Bueno, una vez que haya acusación particular personada en el caso, el horizonte se complicaría para Tito Berni y, por tanto, también para el Partido Socialista. Con Tito Berni en la calle, el único miembro de esta trama que permanece en prisión es el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, general retirado. En su casa tenía 60.000 euros en metálico y le dijo al juez que había sacado el dinero porque durante lo peor de la pandemia creía que se iba a acabar el mundo. Bueno, su defensa había pedido que le dejaran en la calle, que se levantaran las medidas cautelares, y la juez ha contestado que no, que siga en la cárcel. Hoy los sindicatos de la policía y de la Guardia Civil se echan a la calle en Madrid. Protestan por las consecuencias que va a tener la nueva ley de seguridad ciudadana. Se está tramitando. Y antes de conocer las reivindicaciones de los agentes, es importante detallar cómo nos va a terminar afectando a todos la nueva norma. Se restringen, se eliminan herramientas para hacer frente a los delincuentes, y eso es lo que va a tener consecuencias para los ciudadanos. ¿Por qué? Por ejemplo, en los cacheos. Esos registros corporales ahora se pueden realizar sin problema en la vía pública. Con esta ley solo será posible en momentos muy determinados. Tendrá que realizarse en comisaría, salvo que haya un riesgo grave para la gente. Esto es muy subjetivo. Ponte en el lugar del delincuente por un momento, que lleva el arma, lógicamente, escondida, no visible para los policías, y que, como no puede ser cacheado, la policía no puede registrar su cuerpo en la calle y, por tanto, mantiene el arma oculta de camino a comisaría. ¿Y si hace uso de ella durante el traslado? Más novedades. Los socios del gobierno, y aquí a Podemos se suma también Esquerra y Bildu, quieren limitar el uso de material antidisturbios. Que en las manifestaciones puedan campar a sus anchas. Que en las protestas en las que se queman contenedores o se rompen escaparates, como lo que vimos en Barcelona tras el 1 de octubre, la policía no pueda utilizar, por ejemplo, pelotas de goma. Y una novedad más. Con la nueva ley de seguridad ciudadana que está preparando el gobierno, no va a ser infracción la toma de imágenes en un lugar público. Es decir, manifestantes como los de Rodea al Congreso, liderados por Podemos cuando Rajoy estaba en el gobierno, van a poder grabar a un policía sin consecuencias. En Herrera en COPE, el portavoz de Jusapol, que integra sindicatos de policía y guardia civil, advierte del riesgo que eso supone para la integridad de los agentes y de sus familiares. Es Aarón Rivero.
Es terrible. O sea, si necesitamos que se ponga la vida de un policía en peligro para poder sancionar porque se toman imágenes, yo no sé a qué punto hemos llegado de desquiciamiento en la sociedad ahora mismo.
Y una cuestión más. Cuando esta ley se apruebe y entre en vigor, no será necesario comunicar previamente la celebración de manifestaciones. Es decir, la policía no podrá preparar un dispositivo con antelación y no podrá anticiparse a las consecuencias de una protesta masiva. Así afecta a los policías y guardias civiles la nueva ley de seguridad ciudadana, y así nos va a terminar afectando a todos. La manifestación de los sindicatos policiales y de la Guardia Civil parte a las 12 del mediodía desde la Plaza de Neptuno en Madrid. Y hoy te vuelvo a hablar del caso de las niñas Alana y Leila, las gemelas de 12 años que decidieron suicidarse la semana pasada en Sallent de Llobregat, municipio de Barcelona. Una de las dos falleció y la otra sigue hospitalizada en estado grave. Nada más producirse el suceso, los responsables policiales pidieron discreción para que la investigación determinara las causas. Antes de lanzarse al vacío dejaron dos notas manuscritas y se abrieron varias hipótesis. Una de las que cobró más fuerza fue la del acoso escolar. la del bullying. En un momento se filtró que Alana, al margen de ese acoso escolar, de ese posible acoso escolar, se filtró que la hermana que falleció quería cambiar de género y pasar a llamarse Iván. En pleno debate sobre la polémica ley trans, desde Podemos entendieron que era un argumento para aprovecharlo políticamente. Y con la ministra de Igualdad a la cabeza emprendieron una campaña con el lema «Se llamaba Iván».
Se llamaba Iván. Y que nadie más tenga que sufrir por ser quien es.
Campaña que engordó en las redes sociales y que ha llevado a la familia a pedir que se deje de politizar la tragedia. Y dejan claro, no se llamaba Iván, se llamaba Alana. Igual no estaría de más que Irene Montero pidiera perdón a la familia. Están pasando más noticias, te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Sí es sí.
Podemos anuncia que votará en contra de tramitar la reforma del PSOE e insta a los socialistas a negociar antes del martes cuando se lleva a debate al Congreso. La norma ha provocado ya la rebaja de condena de más de 700 delincuentes sexuales.
Renuncia
de Alberto Casero a su escaño como diputado del PP en el Congreso. El Tribunal Supremo le deja un paso del banquillo por presuntos delitos de malversación y prevaricación por 5 contratos bajo sospecha cuando era alcalde de Trujillo.
Atrincherado.
El ex vicealcalde de Lorca, en Murcia, que finalmente ha abandonado su despacho tras varias horas en él después de ser cesado por presuntas irregularidades. Francisco Morales dice que solo ha borrado archivos personales de su ordenador. La policía, por su parte, ha precintado ese despacho.
Un día de luto.
En Villanueva de Gállego, en Zaragoza, por el asesinato de una mujer a manos de su expareja. Fue apuñalada delante de su hijo de 6 años en el portal de su casa. La víctima, además, había presentado denuncias por malos tratos.
Y se aplaza
la prohibición de vender coches de combustión en la Unión Europea a partir de 2035. Los 27 posponen la votación por el giro de Alemania e Italia, que reclaman una excepción para los vehículos con combustibles sintéticos.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Maravilloso.
Este sábado Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Qué jugada!
Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Valencia. Betis-Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En COPE.
Los referentes de la radio deportiva.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
1706-01706, serie 110-110.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo apuntábamos hace unos minutos. Estamos pendientes de una decisión relevante para nuestro futuro. ¿Vamos a poder seguir conduciendo coches de combustión en los próximos años? La Unión Europea había decidido prohibir su venta a partir de 2035, pero las presiones de Alemania han logrado que los 27 suspendan una decisión que iban a adoptar formalmente el próximo martes. Bruselas abre ahora a estudiar la posibilidad de aplicar más garantías para los motores de combustión que usen combustibles sintéticos limpios. Bruselas, Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. Volverán a tratar esta cuestión a su debido tiempo. Esta es la respuesta oficial que tenemos por ahora. Pero Ursula von der Leyen viaja este fin de semana a Alemania, cosa que ya estaba prevista, y allí intentará desbloquear las cosas. Porque esto que ha pasado es poco frecuente. Una vez que negocian las tres instituciones, algo, lo que sea, lo ratifica el Parlamento, cosa que hizo el 14 de febrero, y después lo ratifica el Consejo, que suele ser un proceso automático, pero esta vez se ha atascado en el ultimísimo minuto. Alemania lo que quiere es más concreción en un punto: la viabilidad de los motores con combustibles sintéticos una vez que en 2035 entre en vigor esta prohibición. Y como no tiene garantías, dice de lo que quiere hacer la Comisión con estos combustibles bio, pues no va a dar el visto bueno.
Es que parece evidente que los coches con motor diésel o gasolina que se hacen hoy no contaminan igual que los que se fabricaban hace, por ejemplo, 30 años. En todo caso, el debate energético sigue centrando la actualidad en este contexto de guerra en el que nos movemos. Una contienda, la de Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, que no tiene un final a la vista y que ha despertado la solidaridad de muchas personas. Hoy quiero acercarte a la historia de un grupo de vecinos de Torrelodones. Juntos han comprado un pequeño camión para poder llevar a Ucrania, a las víctimas de la guerra, todo tipo de material. Un electrogenerador, ecógrafos, paneles de conservas, medicinas. Es decir, todo aquello que se necesita en el día a día, pero de lo que la mayoría de ucranianos carece. Bruno es uno de los vecinos que está colaborando en esta historia.
Los conductores que van a ir a Ucrania a llevar el camión cargado con donaciones de particulares y de algún comercio de la zona de Torrelodones. Ese camión se entrega allí y concretamente una parroquia de la Iglesia Ortodoxa allí es quien se encargará de distribuirlo entre la gente que llegue y lo que va en el camión, ¿no?
Como has escuchado, saldrán el próximo 8 de marzo. Ahora están terminando de preparar el envío, pero siguen recibiendo donaciones. Eso sí, si alguien quiere colaborar, lo más urgente, lo mejor que viene es el material sanitario. Por cierto, que según un centro de estudios alemán, España no se encuentra entre los países que más ayuda militar ha prestado a Ucrania. Ocupa el puesto 22 de una lista de 40 países con una aportación valorada en 83 millones de euros. Muy lejos de los más de 44 mil millones de material militar enviado por Estados Unidos o los casi 5.000 del Reino Unido. Seguimos pendientes de las novedades judiciales del caso Mediador, más conocido como el del Tito Berni. No hay de momento partes personadas como acusación particular, pero sí que hay 5 peticiones que así lo solicitan. Varias de ellas piden cárcel para uno de los cabecillas de la trama, el exdiputado socialista Fuentes Curbelo. De momento, la juez mantiene en prisión, esto es la novedad también, al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, para evitar que destruya pruebas. COPE Canarias, Daniel Pinelo.
Seguimos conociendo detalles del sumario del caso Mediador. El empresario José Suárez, conocido como José el Drones, investigado en la trama, señaló ante la jueza que el mediador Antonio Navarro le estafó 46.000 euros con la promesa de montar una empresa de venta de drones en Canarias. Uno de los objetivos era entrar en la zona SEC para aprovecharse de la baja fiscalidad. El caso Mediador está dividido en 3 piezas. Una de ellas investiga la relación entre el exdirector de deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez, con Antonio Navarro. Una falsa denuncia por estafa está en el origen de toda la trama. El presidente tinerfeño Pedro Martín dice que no ha encontrado ninguna irregularidad.
Que no hemos encontrado ningún contrato que este señor decidiese alterar por su cuenta. No hemos encontrado ningún informe técnico que dijera que hubiera que hacer una adjudicación y el exdirector hiciera otra. No hemos encontrado que haya participado en la elaboración de ningún pliego.
El único investigado en prisión, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, continuará en la cárcel al haberle sido denegada la libertad condicional.
En el plano político, los varones del PSOE temen que el caso Mediador les pase factura en las urnas en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Muchos de ellos hablan de una auténtica bomba de relojería. Temen que el desgaste acabe en debacle. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. En Ferraz quieren creer que el escándalo se apagará más pronto que tarde, pero sus salpicaduras hacen dudas respecto a cómo pueden digerirlo los votantes en puertas de unas elecciones cruciales. Los ingredientes de la trama no estimulan a salir en masa a votar, nos admiten dirigentes del PSOE, cuando además un dolor de cabeza es precisamente sacar de sus casas a los electores de izquierdas. El Estado Mayor parece encomendarse a la facturación propia de los varones que están por encima de la media de las siglas. Son los mismos que en estos momentos huyen de que sus carteles electorales sean asociados a la marca PSOE a escala nacional. El caso Mediador se suma ya a múltiples vías de agua, al baldón para la ejemplaridad o la posición abolicionista de la prostitución, además de la bandera feminista. Hay que añadir rotos como los de la ley del solo sí es sí. El desgaste apabulla al grupo socialista. La calle cree que somos unos puteros, lamentan diputados incapaces de taparse los oídos.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a detener ahora en una de las leyes que ha entrado en vigor esta semana. Forma parte del capítulo de leyes ideológicas que ha impulsado el gobierno en esta segunda parte de la legislatura. Hablamos de la ley del aborto, que aprobó el Consejo de Ministros en agosto de 2022 y que no recibió el respaldo del Congreso hasta el pasado mes de febrero. Como novedad, incorpora la posibilidad de abortar a las menores de 16 y de 17 años sin el permiso de los padres. Además, elimina los 3 días obligatorios de reflexión que había en la norma anterior. En este contexto, en Madrid, se celebra la 25ª edición del Congreso Nacional Provida, que lleva por lema En la brecha. Hoy sábado, segunda jornada, participan profesionales de la justicia, de la medicina, de la biología, también de la filosofía, y se van a escuchar testimonios en primera persona. Bueno, entre las personas que van a intervenir en este Congreso Nacional Provida, en esta jornada de sábado, está el ginecólogo y obstetra Juan Acosta, que trabaja en el Hospital General de Cataluña y al que saludamos ya en la mañana del fin de semana de COPE. Doctor Acosta, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, le agradezco mucho que esté hoy con nosotros. Le voy a hacer una primera pregunta para centrar la siguiente. En el ámbito sanitario, dentro del ámbito médico, cuando una mujer decide abortar, ¿a quién se lo suele comunicar primero? ¿A su médico de cabecera? ¿Al ginecólogo? ¿A quién?
Pues la verdad es que muchas veces vienen a comunicárnoslo a nosotros, al ginecólogo, por ser la persona pues que está más en contacto con el control del embarazo, y también a veces pues acuden a los centros ambulatorios donde tienen a las matronas.
Le preguntaba esto porque una de las objeciones que se ha hecho a esta ley es que ofrecer información a la mujer es presionarla. En su experiencia, ¿esto es así? ¿Dar información sobre las consecuencias, tanto físicas como psicológicas, de un aborto supone presionar a la mujer?
Al contrario, dar información es a lo que estamos obligados, no solo los ginecólogos, sino cualquier profesional de la salud se ha formado y trabaja para dar información a los pacientes, de manera que las decisiones que se toman sean decisiones responsables y con toda la información posible. Por lo tanto, no es presión, al contrario, es una ayuda que recibe el paciente dentro del problema que tiene en ese momento.
Usted fue uno de los firmantes del manifiesto por el latido fetal. ¿Por qué son importantes estas ecografías que permiten escuchar el latido fetal desde las primeras semanas del embarazo?
Porque la madre debe conocer todo lo que significa el embarazo, la gestación, en qué estado se encuentra su hijo. Y muchas veces cuando se redactan estas leyes abortivas, se despersonaliza y se enfría tanto la expresión de las diferentes situaciones que ocurren, que no parece que esté ocurriendo lo que realmente está ocurriendo. No sé si me explico, es decir, a veces hay que confrontar a la persona con la ecografía y con el latido para que sea consciente de que realmente hay una vida ahí dentro. Porque tal y como se refieren a ella, la terminología abortista, parecería que lo que está ocurriendo ahí es que ha crecido una especie de tejido sin ningún tipo de personalidad, pero no es así. Es decir, muchas veces cuando los padres escuchan el latido, realmente se hacen conscientes de que hay una vida dentro. Y eso es importante al tomar la decisión, porque si tomas una decisión de acabar con una vida sin saber que hay una vida, seguramente exigirás por qué no te informaron de ello, porque a lo mejor no lo hubieras hecho.
Al hilo de eso que me está contando, desde su experiencia como médico, desde su conocimiento de la medicina, ¿cuándo empieza realmente la vida humana y en qué momento se establece la conexión entre la madre y el hijo que lleva dentro?
Bueno, la vida humana comienza en el mismo momento de la concepción. Nada más que se unen ya el espermatozoide y el óvulo, cada uno de ellos lleva una dotación cromosómica diferente, esas dotaciones se unen y la primera célula que se forma, el cigoto, ya es una célula totalmente diferente de la del padre y de la de la madre. Es una nueva vida que ya tiene todo el potencial para desarrollar todos los tejidos del cuerpo humano y, por lo tanto, ya hay una vida desde ese momento. Que esa vida sea de una célula o de 10.000 o de 1.000.000 ya es un tema cuantitativo. Uh-huh. En cuanto a la conexión, pues siempre está conectada a la madre, porque evidentemente es totalmente dependiente de toda la ayuda de toda la nutrición que recibe de su madre, como lo va a ser en cualquier momento del embarazo, como lo va a ser cuando nazca, también va a ser dependiente de ella. Por lo tanto, hay una conexión que es inmediata y que además las madres enseguida saben perfectamente que están embarazadas, porque empiezan a notar unos síntomas que ellas, incluso antes de hacer ningún análisis, la mayoría reconocen esos síntomas y saben que ya hay una vida dentro.
Pues reflexiones interesantes que vamos a escuchar, aparte de otras muchas más, en esta 25ª edición del Congreso Provida que se está celebrando en Madrid y que entre los protagonistas de las ponencias de hoy va a tener al ginecólogo Juan Acosta, al que agradezco que nos haya atendido hoy en la mañana del fin de semana de COPE. Un fuerte abrazo, doctor.
Un abrazo, muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
Maravilloso.
Este sábado Atlético de Madrid-Sevilla.
¡Qué jugada!
Y el domingo Fútbol Club Barcelona-Valencia. Betis-Real Madrid.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Y además comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein.
Oye, que ya está aquí de nuevo.
¡Hala! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
En COPE.
Los referentes de la radio deportiva.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Seat Flex es la manera más flexible de tener un Seat. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes Seat Flex. Elige tu Seat sin pagar entrada por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Seat Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Siguen sin saber a dónde va el dinero? Que esa ha sido la queja fundamental de la Comisión. No se sabe, no se conoce el destino final de los fondos. La transparencia brilla por su ausencia, la burocracia...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
7:30, 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. Que se detiene en Ucrania. La ofensiva sigue centrada en la ciudad de Bakhmut. El jefe del grupo de mercenarios rusos, Wagner, asegura que la zona está prácticamente rodeada por combatientes de este ejército privado. Un punto estratégico, símbolo de la resistencia ucraniana, sobre el que ha hablado el analista y profesor de seguridad internacional Chema Gil en la linterna de COPE.
Es una ciudad que permitiría, en fin, comunicarse con ciudades industriales muy importantes, donde está resistiendo de una forma verdaderamente impresionante Ucrania, y donde ni siquiera el ejército regular ruso es el que está bombardeando y agrediendo de la forma tan cruel que se está produciendo. Lo están haciendo los mercenarios de la compañía Wagner.
Invasión de Rusia en Ucrania que se va a seguir manteniendo en el tiempo y en el que China parece que ahora quiere presentarse como la gran salvadora. Recordemos que el régimen de Xi Jinping publicó un documento, un plan de paz de 12 puntos coincidiendo con el primer aniversario de la guerra y que provocó el escepticismo general en Occidente. En él pide diálogo entre las dos partes y un alto el fuego. Es más, en el primer punto de ese documento habla del reconocimiento de la soberanía de los estados, lo que facilitaría que Ucrania pudiera entrar en una negociación con Rusia. ¿Por qué da este paso ahora China?
Que se está moviendo la diplomacia a muy altos niveles y creo fundamentalmente que China va a conseguir o puede estar intentando conseguir un ítem más en esa carrera con unos objetivos a 30 años vista, el de presentar a China como un hegemón mundial con capacidades diplomáticas, políticas, más todo lo que está haciendo a nivel tecnológico y económico.
El analista en seguridad internacional cree además que el final de la guerra podría pasar por un reparto territorial admisible para Ucrania, pero con una línea roja. Odessa, la perla del Mar Negro. ¿Qué más noticias? Te las cuento ya con Sandra Asenjo. Pendientes de las novedades del caso Mediador, que señala al exdiputado socialista Fuentes Curbelo como cabecilla de la trama que salpica al gobierno de Canarias.
No hay de momento partes personadas en la acusación popular o particular, pero sí 5 peticiones que lo solicitan. Y varias de ellas piden cárcel para Fuentes Curbelo, más conocido como el Tito Berni. La jueza encargada del caso tiene que resolver estas peticiones y mantiene, eso sí, en prisión al general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas.
Podemos anuncia que votará en contra de la contrarreforma. Reforma de la ley del solo sí es sí que ha presentado el Partido Socialista.
Piden al gobierno del PSOE negociar antes del martes, fecha en la que los socialistas llevan a debate al Congreso la toma en consideración de la modificación de la norma. Una ley que ya ha provocado la rebaja de condena de más de 700 delincuentes sexuales y la excarcelación de al menos 74. Hoy, por cierto, y en vísperas del 8M, PSOE y Podemos marcan diferencias en 2 actos feministas distintos.
Hoy policías y guardias civiles están llamados a manifestarse en Madrid por la reforma de la ley de seguridad ciudadana.
Que se está tramitando en el Congreso y que para los agentes supone un grave riesgo para su integridad física y la de sus familias. Así lo denuncian hechos como que se pueda grabar a las fuerzas de seguridad, que se limite el material antidisturbios o que se equipare la palabra de un agente de la autoridad con la del delincuente. Una manifestación que arranca a las 12 en la madrileña Plaza de Neptuno, en las inmediaciones de la Cámara Baja.
Y feliz protagonismo para Fernando Alonso. Hablamos de Fórmula 1 y del Gran Premio de Bahrein, Guillermo Díaz.
Y con un Fernando Alonso que ilusiona después de haber tenido el mejor tiempo en las prácticas libres de lo que será el primer Gran Premio de la temporada, consiguiendo mejor marca que los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez. Hoy a las 4 de la tarde será la clasificación y las sensaciones del Aston Martin de momento son muy buenas. Por su parte, comienza la jornada 24 de Liga con el empate a ceros entre la Real Sociedad y el Cádiz. Hoy se destaca el partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla a las 9 de la noche. Simeone se ha mostrado ilusionado con que el Atleti se clasifique a Champions y llama a la afición a que siga apoyando al equipo.
Entrar en Champions siempre es una ilusión, ver a tu equipo en esa competencia. Y para llegar a esa competencia necesitamos de las 4 patas que siempre nos han convertido en un equipo importante.
La jornada de sábado la inicia el Getafe Girona a las 2 de la tarde, Almería Villarreal a las 4 y cuarto y Mallorca Elche a las 6 y media. Recuerda que tiempo de juego comienza a la 1 del mediodía.
Con el repaso a las principales portadas de los periódicos de este sábado 4 de marzo. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Con protagonismo para Tito Berni.
Sí, porque cada día vamos conociendo un poquito más sobre ese caso Mediador. Hoy ABC publican que el exdiputado socialista conocido como Tito Berni, marcaba al mediador las empresas que debía visitar, y es que proporcionó una lista de negocios que buscaban ganaderos en apuros a Navarro Tacoronte, que es ese mediador, y a Taiset Fuentes, que es el sobrino del Tito Berni, su propio sobrino. La foto de portada de este periódico es de cuando Fuentes Curbelo era director general de ganadería en Canarias. Y la foto es visitando una de esas explotaciones ganaderas. Una trama que hemos conocido hace apenas 2 semanas, pero que según cuenta El Mundo, la justicia ya tenía constancia de ella hace un año. Porque este periódico apunta que el mediador reveló la que llama trama política a la juez a comienzos de 2022, justo cuando fue detenido. En ese momento ya señala al Tito Berni. El PSOE, apunta al Mundo, no forzó su dimisión hasta febrero de este año.
Y mientras el caso mediador sigue salpicando al PSOE, el gobierno vuelve a mostrarse dividido, esta vez ante la votación de la reforma por la ley del solo sí es sí.
Sí, dice La Razón que Podemos recrudece el choque al anunciar que votarán en contra de la propuesta del PSOE y al denunciar que los socialistas sigan sin querer sentarse a negociar. Apunta ABC en su segunda portada que esta postura ahonda la grieta en esa coalición y que si el PSOE no llega a un pacto con su socio antes del martes, va a depender del Partido Popular. Aunque si leemos el diario El País, nuestros compañeros de este periódico ya dan por hecho que los socialistas han reunido 285 votos para reformar esa ley. Cuenta ya los votos de PP, de Vox y Ciudadanos. Una reforma que, asegura este diario, va a dividir aún más al gobierno y a sus aliados políticos, porque, por ejemplo, tanto Esquerra como Bildu y Más País tienen reticencias a la propuesta del PSOE.
Gracias, Iván. 7:36, seguimos. Es una de las grandes polémicas, no solo de la semana. Es un escándalo que se va a arrastrar todavía muchos días porque quedan múltiples incógnitas por resolver. Tiene muchos nombres. Caso mediador, la trama del Tito Berni, del general papá. El PSOE ha entrado en pánico por este caso de presunta corrupción que estalla a poco más de 2 meses para las elecciones municipales y autonómicas. Una trama, además, que lo tiene todo. Sobornos, cocaína, prostitutas. ¿De qué manera operaba? Bueno, por resumir el modus operandi, los implicados contactaban con empresarios a los que prometían beneficios a cambio de mordidas. Según los investigadores, la relevancia de sus respectivas responsabilidades públicas generaba una relación de confianza, vamos a llamarlo así, y por el otro extremo, unas expectativas también. Pero vamos a tratar de explicar bien qué es lo que se está investigando y, sobre todo, ¿quién es quién en esta sórdida trama? Guillermo Vilá, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Bueno, el caso mediador tiene 3 nombres principales que ya han salido a la luz y otros muchos que todavía permanecen en la sombra.
Empecemos, si te parece, Antonio, por el diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, de la saga de los Fuentes Curbelo de Fuerteventura. Y lo de la saga, Antonio, es literal. Aunque sus padres son de origen humilde, tenían un pequeño kiosco en el que vendían refrescos o dulces, tanto él como su hermano estudiaron en la universidad y lograron distintos puestos de responsabilidad en administraciones públicas. El hermano de Tito Berni, Domingo, fue vicepresidente del Cabildo local y diputado regional. Y cuando Juan Ber, como también le conocían allí en las islas, como también le conocen, fue elegido diputado en el Congreso por Gran Canaria, su sobrino Taiset Fuentes Gutiérrez heredó el puesto de director general de ganadería del gobierno insular. Y todo esto por una carambola. Tito Berni era el 4 de la lista al Congreso y tras las elecciones se quedó fuera, ya que el PSOE obtuvo 3 escaños. Pero la número 3, Elena Máñez, fue nombrada en marzo de 2020 consejera de Economía del gobierno de Canarias. Y entonces corrió la lista. Así llegó Juan Bernardo Fuentes Curbelo al Congreso de los Diputados. Aunque no era un desconocido, desde luego. Son muchas las fotos que le muestran haciendo campaña junto a Pedro Sánchez, por ejemplo. Una campaña en la que se implicó muy activamente.
Hola, soy Juan Bernardo Fuentes, candidato al Congreso de los Diputados por la isla de Fuerteventura. Me presento porque quiero contribuir a este proyecto socialista que quiere cambiar España.
Quería cambiar España, el diputado Fuentes Curbelo, que también defendía en Twitter, por ejemplo, los derechos de la mujer, mientras supuestamente acudía a fiestas con prostitutas en locales nocturnos de Madrid. También defendía que se cerrara la hostelería para proteger a la gente del COVID, mientras él se iba de cenas con empresarios y compañeros de partido en pleno estado de alarma. Esto decía en el Congreso de los Diputados el diputado Fuentes Curbelo en abril de 2021.
La señora Ayuso decía que el 80% de los contagios se producían en los hogares Y sin embargo, los datos que según la Consejería de Sanidad de Madrid, del pasado 20 de abril, de la semana pasada, 406 brotes en el ámbito social, donde se registraron 259 en los hogares, y 406, como le decía, en el
Tito
ámbito
Verde llegó al Congreso
social
en marzo de 2020. Estamos hablando de los primeros meses de la pandemia, con toda España confinada y los movimientos fuertemente restringidos. No hace falta que te lo recordemos. Es en ese contexto donde empieza a operar esta trama que contactaba con empresarios canarios, que eran ganaderos, que queseros, que o bien esperaban una subvención, o bien tenían alguna sanción administrativa, o incluso alguna investigación en curso. Según las primeras pesquisas, los cabecillas de la trama, con Tito Berni en la cabeza, les prometían ayuda a cambio de sobornos.
Y en esa labor de intermediación, Antonio, aparece el segundo gran personaje de esta trama, el que le da nombre, que es Marco Antonio Navarro Tacoronte. Él es el que está contando cómo los empresarios eran invitados al Congreso y cómo pagaban parte de las cenas que se organizaban posteriormente. Cenas a las que, según le ha explicado Tacoronte a Herrera, aquí en COPE, participaron otros diputados socialistas. A la pregunta de si esas cenas tuvieron luego consecuencias en las regiones de donde procedían esos diputados, un silencio más que elocuente.
¿Usted le consta si alguna de las empresas de esta trama comenzó a trabajar en las provincias o comunidades donde vienen los diputados que fueron a las comidas?
¿Le vale con mi silencio, don Carlos? Llega el empresario, se gasta un pastizal porque me apetece, porque es diputado del PSOE. No. ¿O porque es diputado del Congreso?
Lo que sí es indiscutible es que esas tardes, noches, no le salían baratas a los empresarios. El coste medio, entre 3.000 y 3.500 euros.
Ahí es nada. Bueno, el nombre de Marco Antonio Navarro Tacoronte surge por primera vez tras una denuncia del exdirector de deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Luis Pérez Peña, por un supuesto gasto no autorizado en sus tarjetas de 2.750 euros. El mediador asegura que ese gasto era totalmente autorizado, pero que este alto cargo canario puso la denuncia para disimular ante su mujer. El caso no tenía nada que ver con la trama que se investiga ahora, pero fue el detonante. La llave que abrió la puerta de los teléfonos de Marco Antonio Navarro Tacoronte.
Teléfonos donde se encontraban fotos, vídeos y audios de los implicados en esta turbia trama de sobornos. Precisamente, una de las claves de la investigación es determinar el tipo de relación que tenían estas dos personas, el socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Tacoronte. En la declaración ante la jueza de instrucción de Tenerife, el pasado 22 de febrero, Tito Berni trataba de marcar distancias, pero la magistrada le recordaba que hay pruebas gráficas que demuestran que eran mucho más que simples conocidos.
¿Qué relación era la suya con Navarro Tacoronte?
De personas conocidas.
¿A una persona conocida? ¿Por qué le facilitó usted 17 ocasiones números de cuenta bancaria?
Porque él me las pide.
¿Y cómo él se las
pide?
Pero
no un desconocido. He dicho que tenía una relación con él, pero no de amistad. Comimos una vez en el Congreso, en la cafetería del Congreso de los Diputados.
Salen las mismas fotos que está usted en el Club de Sombra, trayéndole las copas, y usted no tiene ningún tipo de relación. Todo es mentira.
Todo es mentira, le decía la jueza del caso a Tito Berni. Estamos en la mañana del fin de semana de COPE tratando de profundizar en el quién es quién dentro de esta trama. Ya sabemos que hay muchas incógnitas todavía, muchos nombres y apellidos que se van a ir desvelando en los próximos días. Hemos hablado de Tito Berni, de su sobrino, de Tacoronte. La otra pieza clave de esta trama, Guillermo, es la del general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, a quien el mediador de la trama llamaba papá.
Y que es de momento el único que está en la cárcel. La jueza decretó para él prisión preventiva en un auto en el que explica cómo Espinosa Navas tenía en su casa 61.110 euros en efectivo escondidos en cajas de zapatos. Además, los investigadores encontraron también en su domicilio documentación que recogería una contabilidad B con los detalles de las supuestas mordidas que recibía por parte de la trama. Pero la cosa no queda ahí. El general también tenía una cuenta bancaria en Bélgica que no había declarado Hacienda.
Bueno, esto es lo que dice el auto de la jueza sobre Francisco Espinosa Navas. Pero, ¿quién es este general de la Guardia Civil en la reserva desde enero de 2021? Durante años ocupó responsabilidades muy altas en la Benemérita. Y ya fue investigado por un caso de corrupción en 2010, aunque la causa fue archivada.
Aunque es verdad que lo que más llama la atención de este hombre, Antonio, es su obsesión, podríamos decir, por el sexo y el dinero. Constan en las diligencias del caso mediador frases textuales de este general con auténticas barbaridades sobre las relaciones que tenía con mujeres en Cabo Verde. Y es que Espinosa Navas tenía también varias propiedades inmobiliarias en distintos países de África. El general fue el máximo responsable de la misión de la Unión Europea en el Sahel. En las declaraciones del mediador consta cómo el militar prometió a uno de los empresarios investigados un contrato para instalar placas solares precisamente en Cabo Verde. El valor de ese contrato, 35 millones de euros, de los que Espinosa Navas se quedaría con el 10%, algo más, 3,7 millones.
El propio mediador contaba aquí en COPE que lo de las placas solares era solo uno de los negocios en los que intervino la trama.
Hombre, como usted verá, aquí participan varias administraciones, las cuales en su momento saldrán donde tengan que saldrán. Ya lo he dicho en varias ocasiones, hay varias piezas, que post public, drones, placas solares, estamos hablando hasta de coches eléctricos. Esto puede abarcar muchos sectores, ¿vale?
Puede abarcar muchos sectores, puede seguir señalando a más responsables políticos, así que vamos a estar muy pendientes de cómo transcurre este caso mediador a lo largo de la próxima semana. De momento, hoy, en la mañana del fin de semana de COPE, nos hemos detenido en los nombres más relevantes, más significativos de esta red de corrupción que salpica directamente al Partido Socialista.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este sábado en Ecclesia hablamos de siniestralidad laboral.
Es uno de los grandes retos al que nos enfrentamos como sociedad.
Ante el aumento de los accidentes laborales, muchos de ellos mortales, la Iglesia nos recuerda que la vida es el mayor bien que atesoramos y debemos protegerla y cuidarla. Conocemos la historia de Christian Cayu, promotora de la mujer en Costa de Marfil y una de las mujeres de Ébano que recoge en su libro Raquel Rodríguez de Bujalance. Y nos preguntamos sobre los límites éticos de la inteligencia artificial y la robótica. El diseño y desarrollo de tecnologías capaces de emular la inteligencia humana abren la puerta a numerosos desafíos. ¿Cómo puede afectar esto a nuestro futuro? Ecclesia con Irene Pozo. El sábado a las 12 del mediodía, en 13.
Estamos a poco más de una semana para la gran gala de los Oscar y aquí en la mañana del fin de semana de COPE te seguimos desvelando las novedades de la cartelera que todavía hoy incluye nominaciones al margen de los premios. Llevamos semanas de propuestas muy, muy interesantes en el capítulo de estrenos. Y esta semana, Jerónimo José Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Encontramos también películas de gran nivel. Mira, la primera, Andrea Riseborough, es una actriz con una amplia trayectoria y a sus 41 años le ha llegado la primera nominación al Oscar a la mejor actriz por Tú, Leslie.
¿Se fundió toda esa pasta?
Toda.
No creo que valgas menos que nadie porque tengas los problemas que tienes.
La gente del pueblo me evita como si fuera la peste y mi hijo ya no quiere verme. Dime que soy buena.
Dime que soy buena. Podría ser el título de una canción country. Hay un montón en esta película porque es una historia muy, muy country en mitad de Estados Unidos, donde se cumple una cosa que era el tema central de Vidas Contadas de Jill Springer, una gran película en donde Alan Arkin hablaba de la maldición de ganar la lotería. Esto es lo que le pasa a esta mujer, madre soltera, con un chavalín pequeño, un poco locatis, y caut, en cuanto tiene dinero la monta, y es un follón porque la acaban quitando la custodia del niño.
Directamente.
Un desastre. Entonces, claro, ella tiene un sentimiento de culpa y a la vez no sabe salir adelante. Y es la historia de una segunda oportunidad que tiene con la buena gente que se va encontrando, sobre todo en un motel. Es espléndida la película. Ella está soberbia. Ha habido una polémica absurda porque ella, que tiene muchos amigos, y el director también, porque el director, que es Michael Morris, aunque es su primera película en cine, ha hecho un montón de televisión y es esposo de la actriz Mary McCormack, con lo cual han hecho toda una campaña entre actores y actrices poniéndola por las nubes. Pero es que está sensacional, Andrea Riseborough. O sea, te da una pena la pobre, el pobre personaje perdido Y luego es una película muy yankee, para bien y para mal, pero sobre todo para bien. O sea, es la buena gente con esa religiosidad que está ahí metida y que de pronto pues surge y se convierte en caridad cristiana ante esta pobre que, en fin, hace lo que puede en la vida. Y es muy bonita toda la historia de maternidad, de paternidad, de filiación. Y bueno, esta actriz, que la habíamos visto en alguna película, Amsterdam, Berman, Oblivion, pues aquí es que está genial. Y luego es que tiene al lado otra de las mejores actrices secundarias, sobre todo Alison Janney, que ya hizo de madre terrible en Yo, Tonya, y que está genial. O sea que una gran película, no digo que tenga opciones, porque es que tiene enfrente a tales de estrellas que será difícil que gane, pero es muy buena película.
Pues una buena propuesta para estrenar la cartelera de esta semana. Igual alguno se acuerda del Padre, con Anthony Hopkins, que ganó un Oscar. El director de esa peli es el francés Florian Zeller, que triunfó en Hollywood con El Padre. Mira, hablábamos de una madre en To Leslie, triunfó con El Padre. Y ahora Florian Zeller vuelve a las pantallas con El Hijo de Sol.
Nicolás lleva casi un mes sin ir al instituto.
¿Eres consciente de que pueden expulsarte?
¿Ha hablado contigo de nuestro divorcio?
No sé qué me está pasando.
Es mi hijo, no puedo abandonarle.
Bueno, aquí se vuelve a notar que es dramaturgo antes que cineasta. Además le ha ayudado a Christopher Hampton en el guión, que hizo Las amistades peligrosas. Es potentísima esta peli. Ha tenido unas críticas negativas por una sencilla razón, y es que no desdramatiza el divorcio. Muestra cómo le puede afectar a un adolescente el divorcio de sus padres, sobre todo si sus padres siempre han estado un poco ausentes por el trabajo y ellos están soberbios, Hugh Jackman y Laura Dern, y no saben qué hacer porque entra en crisis el chaval y se junta ya con una patología claramente de psiquiatra. Y entonces es un tema súper de actualidad, porque no le gusta decirlo a casi nadie, pero la principal causa de muerte entre los adolescentes en Occidente es el suicidio, y gran parte creada por problemas de afectividad, entre los cuales muchos de ellos son las relaciones paterno-filiales, sobre todo en familias desestructuradas. Con lo cual es una nueva reflexión interesantísima sobre la ausencia y la presencia del padre, porque lo intenta Hugh Jackman. Es muy interesante la película, y el chaval está genial también, y hay un reparto de culpas entre todos muy interesante. Es muy de Cineforum como la anterior, y ya se ve que esta semana toca hablar de la familia, porque ahora a la siguiente también hay una reflexión de nuevo sobre el padre. O sea que
y tanto, bueno, es un director que se llama Michael Jordan, y he dicho, bueno, a ver si va a ser el mítico jugador de los de los Chicago Bulls. No, es el nombre de un director de cine californiano, Michael Bacary Jordan, que además es el protagonista del siguiente estreno. No aparece Rocky Balboa. He visto que está como productor Sylvester Stallone. Sí. Así que estamos hablando de Creed 3.
He dado la cara por ti. Intenta pasarte media vida en una celda, viendo cómo otro vive tu vida. Voy a ir a por todo.
¿Me estás amenazando?
Damian era como de la familia.
A lo mejor tienes que enfrentarte a él.
Bueno, Rocky de nuevo, todo el espíritu que se ha mantenido muy bien. Yo me crié con Rocky, la vi en el Lope de Vega cuando era un cine todavía, me entusiasma y bien, aquí se ha quejado un poquito Stallone, pero es injusto porque está muy bien la película. Este tipo, Michael B. Jordan, que se ha hecho una estrella con Black Panther sobre todo, y también con las dos Creed anteriores, debuta a lo grande, está muy bien. Aquí es el pasado de Adonis entre pandilleros, que en fin vuelve otra vez, heridas abiertas que supuran, y el que se ha retirado del boxeo, pues a lo mejor tiene que volver cuando está debutando como padre. De eso es lo que te decía, porque tiene una niña que además es sorda, con lo cual tiene unos problemas afectivos grandes. Su mujer es famosa también, es cantante. Muy interesante todos los dilemas dramáticos que enriquece muchísimo la típica historia de boxeo que está rodado, que te mueres, o sea, te duelen cada uno de los golpes, pero a la vez sin regodearse. Me ha gustado mucho. Y luego toda otra reflexión interesantísima sobre la capacidad de redención del ser humano, el perdón, en fin, muy buena peli, también de Cineforum, hasta esta es de Cineforum.
Empieza de lujo, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí. Vamos con otra propuesta, en este caso protagonismo para el actor Tony Servillo, que vuelve a lucirse en la piel del dramaturgo. Es un estreno italiano, La inspiración, el gran Pirandello.
Bueno, esta solo se estrena en versión original subtitulada, y que solo tengamos esta maravillosa música de Michael Braga. Este director, que ya hizo Las confesiones con Tony Servillo, que era una película interesantísima, un sacerdote en una reunión de estado del G20 y tal, que no se sabía muy bien qué pintaba ahí el sacerdote, genial, pues aquí recrea unos hechos reales en un momento de crisis de Luigi Pirandello, y que se va a su tierra natal, a Sicilia, y ahí descubre a dos dos astracanes, estos dos esperpentos de actores que están montando una obra de teatro, y claro, los interpretan los dos actores más gansos del cine italiano, que son Salvatore Ficarra y Valentino Piccone. O sea, ya solo enfrentar a Tony Servillo con ellos dos es genial, pero es que además enfrenta ese costumbrismo que le da luces de pronto a Pirandello para hacer nada menos que seis personajes en busca de autor, ¿no? O sea que muy interesante, toda una reflexión muy teatral, están más de cultureta, más de arte y ensayo, pero buen cine también, sin duda.
Como queremos mantener el nivel, nos vamos a ir a las pelis de 13. Anoche en Classic pudimos ver El mundo en sus manos con Gregory Peck, con Anthony Quinn, en fin, un peliculón. Y cuidado con la propuesta que tenemos para esta noche de sábado a las 9:30 en 13, Troya.
Troya, nada menos que Brad Pitt pegándose con Eric Bana, Orlando Bloom, por la belleza de Diane Kruger. Una gran película de Wolfgang Petersen, que hizo El submarino, En la línea de fuego, ese director alemán, y que aquí pues hizo una ambientación, un vestuario y unos efectos visuales sensacionales, y descubrió sobre todo a Eric Bana. Luego se ha caído otra vez el pobre, pero su interpretación de Héctor en esta película es magnífica. Yo creo que está por encima de Brad Pitt, que está un poquito sobreactuado, pero vamos, es una propuesta estupenda en un fin de semana donde tenemos también hoy mismo Aventuras, una película del oeste, el drama histórico, 12 años de esclavitud tenemos, nada menos, por la noche que quiera trasnochar, gran película. Y mañana en cine español, 2 de Rocío Dúrcal, Tengo 17 años y La chica del trébol. Y luego una buena biografía por la mañana, el domingo, Poveda, de Pablo Moreno, está muy bien esa película. Y luego tenemos a Clint Eastwood por la noche, además, duro de pelar en una, pero la última, Un botín de $500,000 dirigido por Michael Cimino. O sea, muy buenas propuestas.
Bueno, la semana que viene te pregunto por tus favoritas para los Oscar, que será el fin de semana de la gala de los premios del cine mundial, de los grandes galardones del cine mundial. Te mando un abrazo, buen fin de semana.
Igualmente, Jero. Un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua, paga en 3 meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por 1 euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, 1 de cada 5 toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y, sobre todo, vehículos renovados más duraderos. Porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer, solo piensas en el mañana. Y ahora, en Spoticar, llévate tu vehículo de ocasión con 1 año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con Opel Bank. Consulta condiciones en spoticar.es.
Las oportunidades pasan volando. Ahora en El Corte Inglés, 25% en aire acondicionado Haier con bomba de calor y la mejor clasificación energética.
Además, 10% en la instalación y financiación hasta en 24 meses.
Ahora 25% en aire acondicionado Haier con los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Vuela!
Solo hasta el miércoles 15 de marzo. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Durante 2022 se han realizado en España 650.000 compras y ventas de casa. Es una barbaridad. No se conocían datos similares desde hace 15 años.
Sino también cómo te afecta.
Vamos a imaginar que la empresa en la que has trabajado toda la vida, pues de un día para otro te despide, bueno, a ti y a todos tus compañeros. A los trabajadores menores de 60 años se les reconoce una compensación adicional. Tú que tienes más de 60, no.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.